mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Venga, que ya es viernes, ¿eh? A mí los viernes... Ya está Paco contando sus historias personales que no me interesan para nada, pero yo te las voy a contar. A mí los viernes no me gustan mucho. A ver, entenderme. Es viernes, fin de semana, qué bien, qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto. Pero es cierto que al estar tan cansado, al llegar a los viernes tan agotado, pues no lo aprovechas como antes. ¿A qué salgo esta noche de farra? No, sí, yo voy a salir fin de semana, ¿eh? Para aprovechar lo que quede. Y mañana, y pasado. Si es que al final hay que salir, porque te das cuenta que te pasa la vida tan rápido. Al final hay que aprovecharla. Quien dice salir, dice tomarse un
cafelito.
Un cafelito, una Coca-Cola cero en la Plaza España, ¿no? O en la terraza de cualquier barrio, ¿no? Y este es mi mensaje de hoy. Hay que vivir el minuto, oyente de COPE. A la 1:06 actualizamos la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Fernández Vara contesta las críticas que se lanzaron aquí, en la mañana de COPE Mérida, la plataforma SOS Guadiana, por el problema del camalote. Fabián Vázquez.
Recuerda que en COPE esta plataforma ha criticado que Vara se viniese con las manos vacías de Bruselas ante el problema del camalote. El presidente de la Junta dice que trasladará las quejas a quien tiene las competencias, que es Confederación, ya que él tan solo ha pretendido ayudar. Eso sí, no rehúye de su responsabilidad y señala que continuará ayudando para atajar este problema. Problema, el camalote, que ya ha llegado también a la frontera de Calla. Puedes ver las fotos en COPE Extremadura.
Veremos, echaros un vistazo en arroba COPE Extremadura. Por cierto, esto ya lo llevábamos alertando desde hace meses aquí, ¿eh? Satisfacción en las diputaciones Ahora voy a hacer otro comentario. Perdóname, Fabián, sí, ¿eh? Sí. Espero que ahora que llega a la frontera digan, anda, ¿qué problema? Cuando desde que el Guadiana entra por Extremadura está apestado de camalote. Pero bueno, ahora que llega a la frontera nos tendremos que preocupar.
Y ahora será ya un problema europeo.
Hay que ver. Satisfacción a las diputaciones provinciales por la aprobación del plan de empleo social.
Que consta de 24 millones de euros y servirá para contratar a 4.000 parados de larga duración en función de las necesidades de los ayuntamientos. Mientras el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado aquí en COPE Extremadura que faltan más patas en la mesa, como ayudar a los autónomos y emprendedores para crear empleo de calidad.
Monago, por cierto, que se ha mostrado en esta casa dispuesto a presentarse de nuevo a las autonómicas en 2019.
También ha criticado duramente la gestión del PSOE en Acorex y Caja Rural de Extremadura. Ha señalado que las entidades bancarias no prestaban ni un solo duro a Corex porque estaba en la quiebra absoluta ya en 2013. También ha criticado que la Junta no haya abonado la PAC a los agricultores y señala que Vara necesita mejorar, por lo que supede su gestión.
A las 2:10 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112. Allí está Antonio Rivera. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Antonio, ¿cómo va la mañana en el 112?
Bueno, con actividad normal. Empezábamos la mañana con un atropello en Villanueva de la Serena. Una mujer de 50 años resultó herida de gravedad moderada o menos grave y trasladada al hospital, y el resto de la mañana pues sin ninguna incidencia relevante.
¿Me puedes repetir la edad, Antonio, por favor?
52 años.
52 años, menos grave, atropellada por un vehículo, entiendo.
Sí, ha sido un atropello de un vehículo.
Y trasladada en estado menos grave al hospital. Bueno, pues esperemos su pronta recuperación. Ningún incidente más ni previsión de alertas para el fin de semana, ¿no?
De momento no.
Bueno, pues eso nos alegra. Antonio, un abrazo, gracias.
Igualmente, que te caiga buen día. Un saludo.
Con el patrocinio de la Diputación Provincial de Badajoz te cuento que hoy alcanzaremos los 23 grados de máxima. Si te asomas a la ventana verás que el cielo está encapotado, está cubierto, aunque la Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia que ni hoy ni mañana tenemos previsión de lluvia.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Por partes. Vamos a poner la careta de Ana Gaviro y de Susana Mangud y ahora les digo a ellas dos porque vamos a ir por partes.
Hoy, en la mañana de COPE, Ana Gaviro y Susana Mangud, al fin de la semana.
¿Nos entran ganas de bailar con esta canción un viernes?
Hola,
vamos a darle,
Paco,
vamos. Hola, Ana. Hola, Susana.
Hola.
Estarás bailando, ¿no?
Casi, casi.
Claro, que pone aquí un ritmazo a la mañana de viernes. Bueno, decía que vamos por partes porque tengo muchas cosas que contar y compartir con vosotras. Vamos a empezar por música, ¿os parece? Porque ya sabéis que esta casa, la cadena COPE, cadena 100, Megastar, Rock FM, no para de hacer cosas para los extremeños. Y lo próximo será un concierto, el 5 de noviembre, en el Pub Garoa, en la calle Holguín, viene Georgina en concierto a Mérida. Este temazo está arrasando. Es lo nuevo de Georgina, Supermujer.
Me voy a disfrazar de supermujer con un corazón de piedra. Si vuelves por aquí.
Es que yo creo que además Georgina se ha superado con este nuevo disco, ¿eh?
Y aunque no sea verdad, voy a presumir. Diré que me siento entera y me acabas de partir. Que todo va. A mí disimular se me da muy bien. Si quieres, te digo que estoy muy bien. Que haberlo pegado.
Buenísimo el tema, ¿eh?
Muy bueno, y además muy buena radiografía de lo que somos las mujeres.
Efectivamente.
Ah, ya estamos.
Sí, señor.
Si quieres te digo que estoy muy bien, pues claro.
¿Eso quiere decir que nos entendemos los hombres o qué?
Eso quiere decir que las mujeres, pues eso, somos super mujeres con el corazón de piedra, aunque por dentro nos estemos muriendo.
Me estás dando miedo, me estáis dando miedo.
Somos muy buenas actrices cuando queremos.
Oye, Georgina, quien quiere invitaciones, porque va por invitación, tiene que ir a Solextrem Ópticos, Mario Balanzategui. Por cierto, yo tengo mis nuevas gafas de Solextrem, chulísimas.
Muy bonitas. Negras muy chulas.
Muy chulas, ¿verdad? De pasta y cada vez te me hace gato. Verá Susi.
Verá Paco. De todas formas, debe decir una cosa, tú estás guapo de cualquier manera.
¡Ole! ¡Un aplauso para Susana! ¡Vamos! ¡Vamos, viernes! ¡Viva!
Susana dice, un aplauso para Susana, no, un aplauso para Paco Vadillo, si lo dice por él, no. Vamos, porque venga, el aplauso sea para ti.
Venga, ole, ole. Oye, invitaciones al Extrem Ópticos y también en el Pagaro a este fin de semana. Más de música, ¿cómo estamos hoy, eh?
Hombre, más de música, más de mujeres música.
Sí,
creo Georgina, que... Bebé, Malú.
Sí, en esta ocasión se ha estrenado hoy. Hoy se ha estrenado lo nuevo de una de las mejores cantantes del mundo, Adele, en la mañana de...
No lo digo yo, mujer.
Hombre.
Everything they say the times.
¿Qué tendrá esta mujer en la garganta, eh?
Es impresionante, de las que se te ponen los pelos de punta, escúchame.
Se llama Hello, lo nuevo de Adele, y se estrena hoy, oyente.
I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Hello, lo puedes ver en nuestra cuenta de Twitter, @copemerida, chicas, que la hemos compartido, ¿eh? ¿Os gusta de él?
Pues
es de las de estas cantantes que parece que no se esfuerza nada, quiero decir, de repente se pone a cantar así de esa manera y dices, pues vale, tiene una voz muy peculiar, lo que decíais vosotros, o sea, reconoce enseguida.
Y además no se esfuerza y te va recomiendo por dentro, haciendo que se te levante.
Sí.
Impresionante, ¿no?
Yo creo que también, aparte de la voz y de la estupenda música que es, ¿no? Esta muchacha está rellenita y apareció en un momento en el que la música la copaban Katy Perry, Rihanna, etcétera, espectaculares. Y de repente aparece una inglesa. Gorda.
Normal, que anda por casa.
Que canta bien.
De las que vemos por la calle.
Toma bofetá para el resto.
Claro, es que
me parece
una
estupendo,
cosa es cantar bien y otra cosa es ser guapo feo, ¿no?
Sí, pero ya sabes cómo va el mundo, ¿no?
Sí, lo sé cómo va, pero no debería ir así.
Pero eso demuestra que la normalidad se tiene que imponer siempre.
Siempre. Chicas, vamos a meternos en faena, un poquito de política, ¿qué os parece? Hoy.
Ay, es que viernes, Paco.
No podemos seguir con la música.
Ojalá,
El concierto de Por Ella, que es mañana, no sé.
Sí, pero lo puedes ver.
Una cosita, ¿no?
Bueno, a ver, una cosa positiva, ¿eh? Francisco Sauco, el presidente de la Academia de Gastronomía, dice que Mérida va a tener mayor repercusión que Cáceres el próximo año como capital iberoamericana. Interamericana. Dice que gracias, la va a tener gracias a Cáceres y porque el Ayuntamiento de Mérida está involucrando más a los ciudadanos.
Yo creo que puede ser hasta más. Digo hasta más porque se está estudiando el que haya el que se prepare la ciudad completa y de servicios de camareros, sommelieres, etcétera, etcétera. Uh-huh. Se van a hacer cursos para ello en el comité que tenemos creado de trabajo, pues se está preveyendo esto y yo creo que va a ser un revulsivo general.
De revulsivo, de involucración. Buenas palabras del máximo responsable de los académicos gastronómicos españoles.
Bueno, pues... Pero Paco, yo creo que, a ver, cuando se hace una cosa por primera vez en este sentido, también puede ser un poco, yo no sé si ha habido, supongo que habrá habido una comunicación, pues de en fin, de no sé si de ayuntamientos o bueno. Lo que quiero decir es que cuando tú haces el primer patrón, aprendes de los errores para hacer el segundo. Entonces quiero decir que a lo mejor también es cierto que habrá habido cosas o que se puedan haber tenido en cuenta, no sé, pues esto lo hemos hecho así, bueno, pues ahora vamos a hacerlo de otra manera. Y luego aparte, bueno, pues la repercusión, yo creo que también, voy a decir una cosa, que es tirar piedras contra mi propio tejado, porque yo adoro a Cáceres, soy de Cáceres y todo eso, ¿no? Pero también va un poco en la forma de ser, ¿eh? Y en la apatía o en la no apatía de la gente, en preparar, no sé si también ha habido más tiempo, no sé, son varios factores, no sé.
Pues fíjate que a mí me da la sensación, como meritense, como persona que estoy aquí, que sí, es todo lo contrario, que desde el principio Cáceres ha estado mucho más involucrada con el tema de la capitalidad, la ciudadanía, los restaurantes, los establecimientos, que el movimiento que yo veo, que aprecio, que
de todas maneras,
Mérida, no lo sé.
Hay que decir que este hombre jugaba con ventaja, porque hasta el 18 de noviembre no se presenta la programación de Mérida, ¿vale? Y él ya la conoce, él ya sabe lo que va a pasar. Además, se va a presentar en la Casa de América de Madrid, y él ya sabe qué va a pasar el año que viene. Por tanto, yo
por eso te digo que hay como algo previo ahí. Y una experiencia también previa, no sé si eso tendrá que ver o no, claro, pero...
También creo que puede influir para los especialistas, para la gente que está trabajando desde hace mucho tiempo, que como tú dices, Paco, conoce ya esa programación que nosotros conoceremos la próxima semana, que el... Mérida ha ido un poco, bueno, pues ha cogido la buena experiencia. Nosotros hemos empezado a hablar de la capitalidad justo cuando estaba todo el mare magnum en Cáceres. De la capitalidad de Cáceres empezamos a escuchar, oír hablar algunos rumores, algunas cositas, pues dos meses antes, tres meses antes de que empezaran los actos, así a nivel público y notorio me refiero. Sin embargo, en Mérida desde prácticamente, claro. Entonces quieras que eso también influir,
que todas,
¿no?,
las administraciones, independientemente del color, estén de acuerdo en apoyar algo, es positivo.
Eso es muy positivo. Y yo pues ya de aquí lanzaríamos una propuesta, si te parece.
Venga.
Si con Cáceres nos ha ido muy bien, si con Mérida va a ir mejor porque viene con toda la experiencia de Cáceres, vamos a presentar a Plasencia, vamos a presentar a Badajoz, a Villanueva, a Don Benito, para el año que viene, ¿por qué no?
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay una cosa que sí me gustaría destacar también, que creo que Mérida cuenta en eso como una ventaja, que es los pasos tan importantes que se han dado para situar en un nivel bueno a la Escuela de Hostelería y Agroturismo de Extremadura. Los últimos años se ha trabajado muy bien y yo creo que Mérida cuente con una escuela donde se forman profesionales precisamente de lo que se celebra, creo que es...
Eso sin duda, claro que sí.
Tiene mucho que ver, de todas maneras, en ese sentido hay que seguir trabajando mucho, ¿eh?
Sí,
a esa escuela de hostelería le falta muchísimo campo por explotar.
Dicen que 70%.
Sí, sí, muchísimo campo.
Venga, otra polémica. Atención, IFEME, Mérida. El anterior equipo de gobierno firmó un acuerdo con un empresario para que en el pabellón más grande de IFEME, institución ferial, se convierta en un museo de coches antiguos. Sin embargo, hay publicado por el DOE, aprobada por la Junta de Extremadura del gobierno de José Antonio Monago, la certificación de la realización de una feria oficial comercial, así se llama, de bodas en este fin de semana en IFEME, en el mismo pabellón donde el anterior equipo de gobierno da los permisos. ¿Y qué pasa? Pues el lío, pero hace dice que la feria no estaba inscrita, estaba en el DOE, y Osuna dice que así no se apoya al pequeño empresariado.
¿Alguien puede pensar que nosotros somos subnormales? Otras cosas complementarias, tenía muchos atractivos y por eso fue a un precio francamente razonable, lo hicimos y se hizo por un año solo por ese motivo. no había ninguna feria programada. Eso es que está tanto Vara como Osuna, están nada más pensando todos los días en cómo nos pueden pegar una patada en las espinillas.
Alguien que se erige representante, que es senador del gobierno de España y que ha sido alcalde de esta ciudad, yo le recomendaría que moderara, que cuidara su lenguaje, que es lo mínimo que tiene que hacer una persona que está en la responsabilidad pública. Y en segundo lugar, la única realidad es que estos señores, este anterior equipo de gobierno, cedió un supuesto museo del automóvil hasta el mes de marzo y a su vez cedió el espacio del IFEME para una feria de bodas. Y por tanto hemos tenido que hacer malabares y la feria de bodas no tiene el esplendor que debería tener porque no está ocupando el pabellón que hoy está ocupando el museo.
Tenemos un minuto.
Un minuto. ¿Cuándo se publicó en el DOE el calendario de fiestas oficiales? Ya estaba, no se tiene por qué hacer otra cosa. ¿Cuántas ediciones lleva ya la feria? No creo que sea la primera. Y bueno, poco más que añadir, ¿no?
Y 40 empresarios que están dentro de la feria.
Yo suscribo lo que decís, tú lo has dicho, Paco, has hecho un paréntesis, estaba inscrita, entonces no sé.
No, es que el gobierno de la anterior Consejería de Industria y Comercio dio el visto bueno porque para que te nombren Feria de Comercio tienes que cumplir ese
oficial. Efectivamente, Feria Oficial. Y llevamos muchos años en esta ciudad luchando porque IFEME entrara dentro del calendario de ferias oficiales de la comunidad autónoma. Creo que no hay mucho más que añadir.
No.
Bueno, lo que sí está claro es que este fin de semana, sea como fuere, con coches o sin ellos, se va a desarrollar la Feria de Bodas, ¿eh?
Y que sea tan buena como en las otras ediciones,
ojalá,
¿no?
Ojalá.
Seguro que sí, porque además este año se han batido todos los récords.
¿Cómo se ha convertido el sector de las bodas en un sector industrial y comercial de la región, ¿eh? Bueno. Ha ido haciendo ahí un hueco importante, fotógrafos, catering, hoteles,
porque se ha unido todo, porque yo creo que antes también se buscaba, pero la gente lo buscaba así como, el fotógrafo por allá, la comida por aquí, y ahora ya, pues hay mucha gente que incluso prefiere, ¿no? Y bueno, lo que tú dices, se ha englobado un poco todo.
Y por lo menos saber a qué te estás enfrentando, porque
claro,
antes, si era la primera vez que tenías que organizar una cosa, no sabías cómo.
Chicas, que está Alejandra Fernández esperándome, mi compañera de COPE Badajoz. Oye, que me encanta la sección de hoy, ¿eh? La semana que viene más música. Un beso a las dos.
Un beso, chao, guapo.
Alejandra.
Adiós.
Gracias. ¿Qué tal, compañera?
Adiós. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis este viernes, este inicio del fin de semana? Ya sabéis que en este ratito, antes de despedirnos cada día de la mañana, cada uno de su localidad, de su provincia, de su región, pues estamos hablando con empresarios de Extremadura. Empresarios que ciertamente nos están contando historias muy interesantes sobre cómo se vive el sector aquí, cómo son sus exportaciones, cómo funcionan y sobre todo cuál es el futuro aquí en la región. Porque lo que hemos hablado últimamente, el futuro es bueno y está siendo muy, 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 muy interesante para todos los empresarios que tenemos en Extremadura. Hoy tengo al otro lado del teléfono, me acompaña Marco Antonio Calderón, que es el gerente de la Cooperativa Comercial Ovinos de Villanueva de la Serena. Lo primero, saludarte, Marco Antonio. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Siempre hago yo una introducción de cómo es esa empresa, pero hoy voy a darle una vueltita de tuerca y quiero que tú nos cuentes brevemente a qué os dedicáis en Comercial Ovinos de Villanueva de la Serena, que yo creo que todo el mundo se puede imaginar a qué, pero haznos un repasito sobre a qué os dedicáis.
Bueno, nos dedicamos a la comercialización de lana de nuestros socios. En Villanueva de la Serena tenemos un centro de recepción y clasificación de lanas, y en Béjar, en Salamanca, tenemos la industria de lavado, cardado y peinado. En la época de la esquila recogemos la lana de todos nuestros socios y durante todo el año vamos procesando, clasificando en los diferentes tipos y preparando la lana para su comercialización y preparación.
Uh-huh. Según yo tengo entendido, la producción media que vosotros tenéis supone casi el 30% de la producción de las lanas merinas del país, ¿verdad? Que es mucho.
Pues sí, el ovino está bastante agrupado para su comercialización en cooperativas. Bueno, sí, en términos puristas, ya las entregas en Europa son entregas intracomunitarias, no son exportaciones. Las exportaciones están consideradas cuando sale fuera de las fronteras de la Unión Europea. Sí, nosotros estamos presentes en Asia, en China, fundamentalmente India, y es donde va nuestra lana. Por un lado, de mucho orgullo decir que estamos exportando muchísimo, pero por otro lado también es triste decir que tenemos que exportar materia prima a China para que los chinos la elaboren, la laven, la carden, la peinen, la hilen, la tinten, la tejan y la confeccionen. Y después nos vuelvan las prendas a Europa con todo ese proceso y con la pérdida de empleo que ha supuesto todo ese proceso industrial textil que había en Europa, que prácticamente se ha destruido. Por un lado, muy bien, se nos llena la boca de decir que qué bien, cuánto exportamos, pero por otro lado estamos bastante tristes porque estaríamos mucho más satisfechos si todo ese proceso se quedase en Europa como tradicionalmente había sido. El textil había estado ubicado en Portugal, España, Italia y Alemania, y ahora mismo queda de manera testimonial. Así es que una alegría agridulce, uh-huh, la de la exportación.
¿De qué manera se puede solucionar todo eso, Marco Antonio? Porque nosotros aquí siempre intentamos hablar de, bueno, ya lo recuerdo una vez más, gracias a Ibercaja, hablamos con todos esos empresarios que siempre nos dan consejos bastante útiles y siempre intentan dar un puntito más para que la gente, bueno, pues entienda por qué la situación ha llegado a donde ha llegado. Pero yo no sé de qué manera podríamos arreglar eso.
Bueno, nosotros solamente somos un granito de arena en el sector textil. La lana significa aproximadamente un 3% del total de las fibras textiles para vestimenta. Los mayores protagonistas son el algodón y la fibra sintética. Y nosotros poco podemos hacer para recuperar una industria textil que poco a poco se ha ido perdiendo. Cuando un país pierde una cultura de un saber hacer y de una industria, de un tejido industrial, es muy difícil volver a contar con empresarios para que eso vuelva a su estado original y la gente confíe en montar otra vez empresas textiles. Todos sabemos que la deslocalización de la industria, no solo la textil, sino de otras muchas, pues se ha producido hacia países con costes laborales y costes medioambientales, costes sociales, todos los costes que conlleva producir un producto mucho más barato, y ahora mismo es muy difícil volver a confeccionar en países donde los costes son totalmente distintos. ¿Cómo volver a pasar eso? Yo pienso que los costes en Asia tendrán que ir subiendo poco a poco, nos iremos igualando y poco a poco esas distancias de costes se irán limando y volverá otra vez a los empresarios textiles a recuperar esa parcela que se perdió aquí, ¿no? Muchos de los industriales lo que han hecho es deslocalizarse, ellos no se pierden lo que se han llevado a la fábrica a otro sitio. Entonces es difícil, debe ser una política a nivel europeo el de recuperar sectores industriales que poco a poco en las últimas dos décadas se han perdido de manera masiva. O sea, debemos ser y aportar, nosotros estamos aportando, colaborando con la industria española y la italiana fundamentalmente para suministrar productos elaborados, haciendo incluso esfuerzos económicos para ayudar a remontar esta situación, pero claro, la cooperativa es un granito de arena en este océano, no está de nuestra mano.
Volviendo a la cooperativa, estáis compuestos por más de 2.500 ganaderos, tanto en Extremadura como en Andalucía, más de 1.200.000 cabezas de ganado ovino. A lo largo del tiempo, ¿cómo se consigue asentar un proyecto así y que funcione también como funciona?
Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de que nacimos a finales del 2001 y ya hemos nacido con un sistema cooperativo asentado para la comercialización de los corderos y los suministros y los servicios a los ganaderos, es decir, nosotros hemos nacido ya con mucho volumen porque ya estaba detrás de las cooperativas. Después, sí es verdad que nuestro éxito hemos sabido adaptarnos a las circunstancias en las que se estaba viviendo en un sector en declive, y cuando llegamos nosotros al sector, pues quizás tuvimos la suerte de contar con las personas adecuadas y poder posicionarnos en mercados exteriores, concretamente en China, y eso nos ha servido para pasar todo este chaparrón de la crisis, poder vender, cobrar, que es lo importante, uh-huh, y a partir de ahí viene el éxito. Y ahora que ya estamos bastante asentados, estamos intentando colaborar para recuperar esa industria textil que se ha ido perdiendo aquí, y poco a poco de nuestro presupuesto y de nuestro esfuerzo vamos a colaborar en la medida que podamos recuperar eso.
¿Cómo ves?
El proyecto ya nace con un volumen de ovejas asociadas a nuestras cooperativas socias importantes. El movimiento cooperativo en Extremadura y Andalucía data ya de 25 o 30 años atrás. La gente se unió para la comercialización del cordero, que es la principal producción del ovino, y luego lo que ha dado es un pasito más para constituir una sociedad para la comercialización de la lana.
Nos vamos a despedir con la pregunta que le hago a todos los empresarios que pasen por aquí. ¿Tú crees, Marco Antonio, que se puede continuar innovando en el sector industrial y agroindustrial aquí en Extremadura?
Hombre, por supuesto, nosotros tenemos mucho por delante. En el sector textil tenemos muchísimo. De hecho, nosotros ya hemos participado en dos proyectos de investigación para el tratamiento de sus productos, y nosotros mismos con la lana también tenemos mucho donde investigar para nuevas aplicaciones, nuevos usos, de estados de conservación. Es decir, tenemos mucho donde investigar y desarrollar todavía, por supuestísimo que sí. Yo creo que la investigación y la innovación y el desarrollo en cualquier sector que esté vivo y latente nunca se acaba. Siempre hay algo más para hacer, siempre, por supuestísimo que sí.
Pues desde la cadena Copa de Extremadura estaremos muy atentos a la Cooperativa Comercial Ovinos de Villanueva de la Serena. Te agradezco, Marco Antonio Calderón, su gerente, que hayas estado con nosotros este ratito. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros. Hasta luego.
La mañana.
Cope Mérida.